Y está en línea la diputada nacional de Unión por la Patria, Mónica Macha. Mónica, querida, Cintia García, gracias por atendernos.
Hola, Cintia, ¿qué tal? Buen día.
Bien, buen día, acá intentando atravesar este lunes. Bueno, la conmoción, ¿no? Por ahí, imagino, la política, y no solo la política, en shock, ¿no? Frente a todo esto que está denunciando Fabiola Yáñez. ¿Cómo lo tomas vos desde... tu rol del movimiento en el movimiento de mujeres, como política, como diputada, como dirigente del campo nacional y popular?
Bueno, sí, la verdad es que desde que conocimos las primeras noticias, los primeros digamos las primeras cuestiones, que además vinculadas también a esto que se decide filtrar, digamos, entre comillas. Y el shock y al mismo tiempo la sensación de nos pasó otra vez, ¿no? Teresa, es la primera vez que con un presidente pasa algo así, pero muchas veces pasa con varones o compañeros o personas que no conozco personalmente, pero que son alguna referencia en algún tema, esto, ¿no? De tener una fachada hacia afuera, en lo público, en lo social. Y otra, puertas adentro y en el contexto de las parejas y familiar, ¿no? Entonces, por un lado, esta sensación que me choquea, pero al mismo tiempo, rápidamente, por lo menos para mí, lo puedo explicar como en este punto en donde realmente la problemática que propone o que implica la violencia por motivos de género es transversal, es cultural, es social. Entonces eso, digo, la sensación de una vez más con esta instancia. Después creo que nosotros, bueno, el martes pasado tuvimos reunión de bloque, nos estábamos preparando para la sesión que finalmente se cayó, pero para la sesión del miércoles, y ahí surgió, creo que el primer tema que surge como discusión es estas denuncias y demás, y me parece que eso yo lo veo como un rasgo interesante de un proceso social y político distinto, ¿no? De no esquivarle al tema, tomarlo como un tema fuerte, o sea, de decir, bueno, qué posición tomamos, poder discutirlo, y sacar un comunicado que tuvo 56 firmas de un bloque de 99. Entonces me parece que en ese punto creo que hay un avance en términos de poder pensar las acciones políticas donde también intervenga una perspectiva feminista, ¿no? No es para todos del mismo modo, pero sí puedo decir que es una discusión que cada vez está más presente.
Es complejo en todo sentido, ¿no? Por eso hablamos de shock, ¿no? Por el cimbronazo que esto que genera, por todo el carancheo que hay alrededor, ¿no? Esta cosa que vos decías, los videos que se filtraron que no tienen nada que ver con el hecho de la violencia y que no sé de dónde salen, con una vicepresidenta que dice perdón, sí, porque si no me da lástima, si no siento lástima, sí. y no puede justamente lograr ese lugar, ¿no? De que estamos hablando del ejercicio de un delito, de una mujer que sufre violencia, en fin, bueno, es quien es, viene de quien es también ella. Los debates, como decís vos, es interesante esto que decís, ¿no? El debate hacia adentro del espacio para lograr un proyecto nacional y popular que también, se haga cargo de las situaciones de violencia de género hacia dentro del espacio cuando estas son denunciadas, ¿no? Por sus víctimas.
Claro.
Y bueno, en esa estamos, ¿no? La situación es harto difícil,
sí,
y uno espera que salir de esto, y aquí me parece que vale la frase, ¿no? Mejores.
Sí, yo creo que el desafío de nosotros, digamos, ya veníamos con un proceso de crisis más vinculado, sí, a la derrota de nuestro espacio en la última elección, a entender que la derrota tiene también muchas aristas para pensar, que sin duda el que no hayamos podido lograr una situación vinculada a los salarios ganándole la inflación y que el trabajador y la trabajadora pueda contar con su salario para poder vivir dignamente y no lo logramos, por lejos no lo logramos, ¿no? Que estuvimos ahí nomás. O sea, como hay cuestiones y muchas más aristas para pensar, y lo cierto es que esta denuncia, digo, en un contexto y una situación de bastante endeble, aparece esto que obviamente para SOS es una, implica un proceso también de cómo se reconstruye, porque lo que se da también paradójicamente y además muy muy motorizado por el oficialismo es que frente a lo que sucede, que yo estoy, pero te diría, tengo casi la certeza de que si esto se hizo público es por la lucha feminista, porque en otro contexto hubiese pasado o se le hubiese quitado importancia, hubiese sido un problema familiar, privado, demás, o no se hubiese ni hablado. Entonces yo creo que la posibilidad que tenemos hoy de poder estar discutiéndolo, pensándolo, tomando posición, es parte, es consecuencia de la lucha feminista. Y lo que sucede en algunos discursos, digo, especialmente desde el oficialismo, es pasa esto y la culpa es del feminismo, es como una paradoja total, no, bueno, una incoherencia, claro, ¿no? Entonces me parece que para nosotras también es un desafío ver cómo en esos discursos o en esas narrativas que se construyen, cómo podemos volver a poder pensar y a poder transmitir este pensamiento desde un lugar más saludable, más humano, más de hacernos cargo también de la sociedad que construimos, porque hoy, o sea, es gravísimo que pase en el contexto de la pareja presidencial, es tremendo y angustiante pensar que si Fabiola estuvo en esa situación, ¿qué le queda para todas las otras mujeres de la Argentina? Pero bueno, lo tenemos que poner en palabras, lo tenemos que discutir. Y frente a eso, un gobierno que desguaza las políticas de género, o sea, si antes estábamos con un armado que iba llegando de a poco, porque es un problema muy complejo y no se resuelve en 4 años. No hay problemática social que se pueda resolver en 4 años, mucho menos esta, que además ha sido mucho tiempo silenciada, ocultada. Ahora, sin estas políticas, todavía estamos en un contexto más complejo. Sin embargo, el oficialismo termina diciendo, bueno, por esto ahora no hay políticas, cuando en realidad deberíamos decir, miren esto que pasa, por eso necesitamos política, porque claro, si pasó acá, pasa en cuántos lugares. Y sin embargo, tienen esa, por lo menos por ahora, esa posibilidad de construir una narrativa totalmente incoherente y que sin embargo, bueno, por lo menos yo no sé cómo le llega a la gente o qué, o en términos más generales, qué consecuencias tienen en la construcción social. Pero lo cierto es que están todos los canales hegemónicos con esa línea y es tremendo.
Sí, Mónica, ¿qué tal? Buen día, Alan Longi, te saluda. Efectivamente, además, de alguna manera, toda esta situación retroalimenta el discurso antipolítica general, ¿no? Por la distancia entre lo que se pregonaba y lo que se hacía luego puertas adentro. Ahora, digo, en el seno del PJ, de Unión por la Patria, ¿se puede establecer algún tipo de protocolo cuando aparecen estas denuncias? Porque también, en este caso, Alberto Fernández, aparece esta denuncia ya cuando abandonó la función pública, pero tenemos otros casos, está el de Espinosa, que está en funciones y que también genera incomodidad o genera cuestionamientos.
Bueno, ahí yo creo que hay dos cuestiones en lo que vos planteás. Yo puedo dar cuenta de mi experiencia o de lo que creo que podemos hacer. En principio, muchos de los partidos que forman Unión por la Patria tienen protocolos cuando la situación llega a los partidos. Digo, no, yo tengo un encuentro, hace muchos años tenemos un protocolo de acción frente a esto, a que haya compañeros denunciados por situaciones de abuso sexual o de acoso y demás, y hay un protocolo que implica, digamos, una forma de actuar siempre y cuando ya no haya pisado, digamos, condiciones que tienen que ver con el Código Penal. Si hay una violación, es otra historia, obviamente. Yo me refiero a otras situaciones, porque ahí opera el Código Penal. Yo me refiero a otras situaciones que se dan a veces en los partidos, y nosotros tenemos, la Cámpora también tiene. Bueno, somos muchos los espacios que estamos dentro de Unión por la Patria. No lo sé si el PJ tiene un protocolo, supongo que a esta altura del partido sí, pero no lo sé. Y después, los municipios y las provincias también pueden tener un protocolo vinculado a cómo actuar en función de si hay acoso sexual, y que además siempre, o acoso laboral, que no es lo mismo, pero digo que para poner dos situaciones, y siempre esas medidas tienen que tener en cuenta la asimetría de poder. Eso es como clave. Uh-huh. Yo soy parte del gobierno, digo, soy diputada nacional y todo, pero soy de Morón y el gobierno municipal es lo lleva adelante mi espacio político. Nosotros hace por lo menos 15 años, 12 años, que tenemos una ordenanza que se votó en el Consejo Deliberante y que tiene medidas de acción frente a situaciones de acoso sexual o de acoso laboral. Y un cuidado con la víctima que también le pone como límites a la persona que en general, a veces se da entre compañeros, pero muchas veces se puede dar en una persona que tiene más poder que la víctima, uh-huh, en términos administrativos, políticos y demás. Entonces yo creo que esas instancias se pueden tomar en todos los municipios y que eso también sea una forma de...
En el caso de Espinosa, por ejemplo, pedirle esperar, en todo caso, su defensa o lo que fuera, porque tiene un procesamiento confirmado, tomar licencia, por ejemplo, ¿no? O sea, sería saludable, sí, cierto, para el espacio también.
Esa es una definición que tiene que tomar el municipio.
Política.
No se puede tomar a nivel nacional. Por la autonomía, municipal.
Claro, pero está bien, es verdad, me parece que sería lo saludable, justamente en estos debates, frente a una denuncia concreta de abuso sexual.
Sí, yo, o sea, me da como un límite pensar, o sea, digo, opinar en una cuestión donde no sé cuál es el debate que se está dando en el municipio, ¿viste? Uh-huh. ¿No? O sea, ¿y qué debate en el Consejo Deliberante? Pero es una posibilidad, seguro.
Mónica, sí. ¿Cómo estás, Emanuel? Te saluda.
Hola.
¿Qué hay con esa argumentación que la hacen incluso periodistas que en su momento eran afines al kirchnerismo? Bueno, pero ¿por qué lo eligió Cristina? Cristina es responsable por haber elegido a Alberto. Tiene que hacer una autocrítica.
No, a ver, a mí me parece que, primero, que no puedo dejar de pensar en Cristina, además de todas sus aptitudes, su capacidad, su experiencia y demás, que es una mujer, ¿no? Sí. Entonces, inevitablemente las lecturas o las críticas que se le hacen a Cristina tienen ese sesgo de género, sin dudas. Cristina, en un contexto donde ella estaba empezando, o sea, empezaba a sufrir la persecución judicial más encarnizada, ¿no? Con las causas y todo, tomó una definición que permitió que el peronismo volviera a ganar la presidencia de la nación. O sea, hay una acción de ella que significa, bueno, hago todo para que podamos recuperar el gobierno del Estado y que no vuelva a ganar Macri y que no gane otro sector de la derecha. Y lo logró. Después, La lógica con que Alberto Fernández desplegó el gobierno, donde la dejó totalmente afuera Cristina y demás, fueron decisiones que Alberto tomó, que las sufrimos todos, porque en eso estaba también la posibilidad de cuál es el rumbo que tomó la política de gobierno en nuestro país, que para nosotros desde los primeros meses empezó a ser como con una alerta y después ya con una crítica abierta, y tal vez el punto más fuerte fue la discusión sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo creo que ahí el punto es las decisiones que tomó Alberto en llevar un rumbo en las políticas públicas, en alejar a Cristina de esas decisiones y de esa conversación, y eso es lo que para mí hizo aguas. O sea, poner la responsabilidad en Cristina me parece injusto y me parece además muy irresponsable en términos de poder hacernos cargo de las propias cosas, ¿no? O sea, me parece que así como en algún punto se buscaba un padre para decir él tiene la culpa, ahora es como buscar a la madre y decir, bueno, salió mal porque ella lo hizo mal.
Sí, nosotros
decíamos... No hay una responsabilización de tantos dirigentes con tremenda trayectoria, experiencia en esto, y pareciera que es más fácil decir, no, Cristina se equivocó, y nosotros nada que ver.
Pero además, nosotros... suponete que haya un análisis sobre la elección de Alberto Fernández política. O sea, linkear la situación de Alberto Fernández, autor de violencia de género, con la elección de Cristina... Es de un caranchismo
total,
mediático, total, político, además, de toda índole.
Sí, absolutamente, porque además eso que hoy conocemos y que nos genera tanta a tanta angustia, a tanta indignación, como sucede con la gran mayoría de situaciones de violencia por motivos de género, sucede puertas adentro. O sea, cuando dicen, ¿hay testigos o no hay testigos? Y tal vez alguna persona muy cercana o que estaba muy ahí podía ser testigo. Pero también es cierto que si no hay testigos, si eso ocurría entre ellos dos cuando estaban solos, bueno, es que ese es el problema de la violencia por motivos de género, y por eso para mí es tan importante que 56 diputados y diputadas de nuestro bloque hayamos podido resolver o firmar esa declaración donde un tema central es que le creemos a la víctima. Esa es una posición política para mí bien interesante para poder pensar que también ahí como podemos visualizar un cambio de época en esa adhesión a esa posición política.
Mónica Macha, gracias por este rato con la M750.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Igualmente para vos, la diputada nacional de Unión por la Patria, Mónica Macha.